Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
¿Pueden las letras impulsar a la solidaridad? Musas y Genios alcanza la última semana de junio, por tanto el momento paradójico en el que despedir todo un curso 2022-2023 que hemos querido lleno de propuestas para que consumas cultura, pero parando hasta septiembre, insistirte a la vez en que no dejes de consumir libros, arte, pensamiento, espectáculos. Y nos queremos marchar contestando un sí grande y sonoro a esa pregunta inicial: ¿pueden las letras impulsar la solidaridad? El lasaliano Juan Bautista de las Heras Millán presentó este martes 27 de junio el libro Soñar y Tejer Fraternidades Solidarias. Sabe mucho de ello, que es el director de la comunidad Hogar La Salle, que vamos a conocer de inmediato a través de las páginas de ese libro. Ahora lo saludamos en Recibe, mientras tanto, el de Gabriel Álvarez, que aquí, en uno más de nuestros podcast culturales, te propone una nueva entrega, la última del curso. Sé bienvenido a Musas y Genios.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Tómate nota. Soñar y tejer fraternidades solidarias es ese libro del que te hemos hablado en portada de nuestro Musas y Genios de esta semana. Obra de un buen amigo, el hermano lasaliano Juan Bautista de las Heras Millán, director de la comunidad del Hogar La Salle, con lo cual estamos hablando de cultura porque hablamos de un libro, pero hablamos sobre todo de solidaridad y de un trabajo que también queremos descubrir en nuestro podcast de esta semana. Ha tenido lugar ya la presentación este martes 27 de junio, tuvo lugar en un conocido hotel de la ciudad y a cargo del coordinador de la zona comunitaria de la Bahía de Cádiz, el hermano Mario Vinumbrales García. Hermano Juan Bautista, bienvenido.
Pues gracias, bien. Además que me siento como en casa, bien.
De eso se trata. Se sienten como en casa también quienes son atendidos y acompañados en el Hogar La Salle, en Jerez. Porque hablar del libro, hablar de este soñar y tejer fraternidades solidarias es hablar del hogar.
Sí. Es la historia del hogar, propiamente. Es decir, la historia que se inicia en el 2008, con lo cual llevamos ya 15 años prácticamente. Y bueno, ahí está el trasunto de muchas personas que han ido tejiendo a lo largo de estos 15 años, pues esas fraternidades solidarias, que es la que quiere decir el título del libro. De manera que, como que todas las personas que estamos ahí implicadas de una forma u otra, estamos en la idea de soñar juntos a ver qué podemos hacer por este mundo que vivimos.
Y ponemos foco en la atención a chavales que necesitan mucha ayuda.
Sí, pero me gustaría a mí incidir, siempre lo digo, cuando hablamos de Hogar La Salle estamos hablando de dos temas. El tema del hogar de emancipación de los chavales migrantes que nos han venido de África,
claro.
Que es parece como que más, si se quiere, entre comillas, llama la atención. Pero allí tenemos un centro de día. Y en el centro de día también funcionan otros muchos proyectos, programas de la infancia, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, con talleres, con cursos, con aulas. Es decir, son en el hogar como dos grandes habitaciones donde ahí se va gestando un trasunto, una vida con jóvenes inmigrantes que viven allí, los del hogar de emancipación, pero con un centro de día abierto a la localidad donde acuden muchísimas personas y variadas, como tendré ocasión de poder compartir ahora.
Por supuesto que sí. Digamos que los migrantes, estos chavales, son también beneficiarios de ese centro de día, que además se abren más personas.
Sí, ellos evidentemente, lo fundamental es que están allí acogidos durante 2 años aproximadamente, jóvenes que de lo que se trata al final es de hacer lo que nos pide el Papa, acoger a las personas, protegerlas, promocionarlas, formarlas e integrarlas en la sociedad para que sean personas que, al igual que nosotros, viven pues con normalidad y que se integran pues para enriquecer a la misma sociedad. Igual que se enriquecen ellos, nosotros nos enriquecemos de ellos. Y nosotros tenemos como 2 años ahí donde hacemos este trabajo junto con ellos para que esa integración llegue. Y luego está el centro de día, que ahí, bueno, ahí nos hemos unido, es curioso, esto no lo conoce mucha gente. Ahí nos hemos unido en el centro de día 3 entidades de iglesia, los hermanos de San Juan de Dios, San Juan Grande, Cáritas diocesana, a través de las Cáritas que hay en la zona de San Benito y tal, y la Salle. Y hemos formado una, bueno, pues una red bonita, porque se llama Semillas de Esperanza. Y entonces resulta que ahí estamos las tres entidades de Iglesia intentando dar respuesta a la infancia de la zona esta de San Benito. Bueno, y se amplía un poquito más hasta San Juan de Dios y todo eso. Y luego los talleres que tenemos de fontanería o peluquería, o que también se benefician las personas que nos deriva Cáritas y servicios sociales, e incluso otras instituciones como CEAIN o como ACEN o como el Hogar San Juan, o sea, que el centro de día también tiene su impronta y tiene también su... Pero a nosotros se nos conoce un poco por Hogar Asayo, Hogar con migrantes, Hogar con jóvenes, Hogar... Y efectivamente lo es, porque viven allí. Claro. Y los hermanos que vivimos allí, pues formamos el hogar, eso es, formamos el hogar. Pero sin olvidar esta otra parte.
¿Y quiénes son quienes formáis el hogar? Vamos a definir ese colectivo, esa comunidad, sí, esa familia.
Bueno, yo creo que hay que hablar aquí de bastante gente, ¿eh? Uh-huh. Porque a lo mejor lo que puede aparecer es los jóvenes migrantes que tienen allí su casa, tienen allí su cocina, su lavandería, sus habitaciones, su sala de estar, tienen allí también salas para estudiar, su casa. Y son 12 chicos de 18 a 20 años, con lo cual los espacios, como conoces el hogar, la sala es muy amplio y uh-huh. entonces allí no hay ninguna dificultad. Los vecinos de estos chicos somos los hermanos de la Salle, que tenemos allí la comunidad de enfrente. Estamos, curiosamente, estamos en la misma planta, pero hay como dos casas. Esto es de las Oblatas, que
sí,
me imagino
sí,
que
sí.
lo sabe.
Avenida Duque de Abrantes.
Sí, Avenida Duque de Abrantes 17, uh-huh. allí donde, frente al Hotel Guadaleta, le damos siempre como referencia. Y para los jóvenes decimos frente al lado de la Roma, que es donde está la pizzería.
La pizzería.
Con lo cual, en ese triángulo estamos nosotros,
claro.
¿no?
Y entonces, enfrente, y es un espacio con, mucho,
sí,
con muchos metros.
Sí, porque fíjate uh-huh. que tenemos unos jardines, son casi 14.000 metros cuadrados lo que tiene aquello, ¿eh? Entre lo que es la edificación, que ocupa mucho espacio, porque uh-huh. son tres módulos.
Pero además hay
unos jardines enormes, grandes, y luego está lo que se llaman los huertos solidarios, ¿eh? Uh-huh. Que allí va mucha gente a trabajar en el huerto. Ahora están llevándose sus tomates, sus pimientos y sus cosas. Hay como unas 25 familias, hemos logrado hacer parcelas en un espacio que tenían las hermanas Oblatas, medio selvático aquello, lo hemos arreglado y llevamos bastante años con los huertos solidarios. Ellos luego nos dan un donativo porque las obras estas necesitaban autofinanciación. O hay dinero para pagar la luz y el agua o aquí vamos a ver cómo funciona. No podemos quejarnos porque nos vienen de vez en cuando algunas subvenciones y cosas de estas que nos ayudan también. Más generosidad de bastantes personas que nos dan sus donativos, en fin. Nos ayuda bastante gente en ese sentido. Y luego, además de los chicos que viven en una casa, los hermanos que vivimos en otra casa exactamente igual. Las dependencias y los espacios son los mismos. Hay que contar también que el hogar está configurado por un grupo de trabajadoras. En este caso son 6. Y la riqueza del hogar, que es el voluntariado. Nosotros tenemos más de 50 voluntarios, uh-huh. porque allí tenemos bastantes actividades que podemos entrar en el detalle, y los chicos nuestros no saben español y tiene que haber alguien que les enseñe español. Y eso lo hace una profesional.
Ese es un primer servicio que se les presta.
Claro, es que si yo vengo de un país donde llevo en España 3 meses y chapurreo, si es que llego a chapurrear el español, si quiero aquí vivir y trabajar y lo que sea, lo fundamental es aprender el idioma, ¿no? Y entonces nosotros tenemos este programa de alfabetización en español,
claro.
que tenemos además una persona profesional para ello, ayudada de voluntariado. Porque a estos chicos es que les matriculamos luego en la ESPA, que se llama la Escuela de Adultos, para uh-huh. la obtención del graduado. Descubrimos ya hace años que si yo presento un currículum, y en el currículum va que tengo la ESO, tengo el graduado escolar, eso me abre más caminos que soy un analfabeto. Si eso ocurre con personas de aquí, pues cuanto más de las personas que nos vienen. Con lo cual, el matricularles para que obtengan eso en 2 años, y lo van consiguiendo, y para eso necesito un equipo de personas.
Claro.
Que enseña español, pero que enseña matemáticas, y que enseña geografía e historia, y que enseña, es decir, que ahí hay una suma de personas, que es el equipo educativo, si se quiere, que facilita el estudio a estos chicos. Con lo cual, ahí tenemos ya un ámbito. Pero es que además necesitamos voluntarios en la cocina. Si estos chicos están trabajando o estudiando y tenemos que comer, alguien tiene que haber que hacer la comida. No le puedes decir a alguien, oye, chaval, deja las clases para venir aquí a hacer la comida. No. Vamos a ver. Entonces, hay un grupo de voluntarios y voluntarias que durante la mañana, y los chicos estudian o trabajan, están haciendo la comida, para que cuando llegue la hora de comer, tenga. Y luego los chicos por la tarde van al Instituto Coloma o a otros institutos de la zona, y resulta que tienen un tiempo cogido de clase y tampoco se pueden dedicar a otros menesteres. Con lo cual hay otro voluntariado. Por la tarde ya es más fácil que algunos de los chicos estén con los voluntarios para aprender a cocinar, a gestionar una cocina, a gestionar la despensa y todas esas cosas también hay que ser. Es un hogar de emancipación. Uh-huh. Les estamos preparando para que cuando se vayan fuera y estén en un piso viviendo sepan hacer las cosas. Claro. Y esa es también nuestra tarea en ese sentido.
Hablamos, Juan Bautista, de chavales que están estudiando, de chavales que están moviéndose con vuestra ayuda para la emancipación. Pero quizás haya que recordar, aunque fugazmente, para seguir mirando al futuro, que en el momento en el que nace Hogar La Salle, la acogida a estos chicos no era tan fácil, o la sociedad no estaba tan preparada, o había muchos prejuicios.
Sí, eso mismo que estás diciendo, que no se han eliminado.
No se han suprimido, pero se han aliviado al menos.
El ambiente es diferente.
Claro.
Nosotros hemos notado, y nos lo dicen algunos vecinos incluso, que la primera época, la novedad, el que aparezcan ahí unos chicos en un barrio que no había nunca aparecido nadie así, uh-huh, eso incomoda un poco. Vamos, a la gente.
Nadie así, estamos hablando de chavales normales que llegaban de África.
Adolescentes, claro. De 15, 16, 17, 18, claro. 19 años. Nuestros jóvenes, nuestros hijos.
Efectivamente.
Adolescentes, porque a que tú les veas un poco, ahora según venía para acá, había dos que han estado en el hogar hasta el otro día, uh-huh, y estaban ahí con sus móviles, claro, estaban ahí con sus patinetes, y están ahí para ir a trabajar al bar este que se ha abierto africano, allí en la plaza de la biblioteca.
Sí.
Y entonces resulta que tú les ves desde lejos, pues dos chicos de aquí, de Jerez.
Chavales de aquí.
Bueno. Porque en este caso son de Marruecos, uh-huh, y se parecen mucho a nuestros chavales. Pero lo mismo del patinete y del móvil y de todo eso, lo está haciendo un subsahariano y es exactamente que cualquiera de nuestros chavales. Es decir, que no se diferencian.
Claro.
Nosotros estamos viviendo con ellos. Uh-huh. Y tú dices, ¿qué música escucháis? Pues las mismas que los demás.
Claro.
¿Cómo vais vestidos de los pantalones los dos chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues igual que los chicos.
Igual.
Es que son de la misma edad. ¿Qué pasa? ¿Que han nacido ahí en África? Vale, pero en un mundo globalizado como este, donde la cultura ya está muy socializada en muchos sitios, luego se llevan muchas decepciones, ¿eh?
Ellos.
Claro.
No han llegado al paraíso precisamente.
Porque cuando, efectivamente, cuando resulta que llegan aquí y se creen que es que se encuentran el dinero por el suelo,
claro,
y que van a tener trabajo al día siguiente y que van a ganar miles de dineros, pues resulta que eso no es así. Ahí es donde viene un gran palo el que se llevan. Pero bueno, la vida también les va enseñando de esa manera. Y este es el programa. Los chicos, viviendo con ellos, hay que estar encima de ellos en algunas cosas, pero como los padres están con sus hijos, en esas mismas cosas. Es decir, que tampoco es que, oye, a ver si deja la habitación un poquito ordenada, ¿eh? ¿Qué padre no le dicen eso a sus hijos adolescentes?
Claro.
¿Qué padre no le dice? O vamos a ver si estudiáis, hombre, que tenéis que hacer la tarea. ¿Qué padre no le dice eso a sus hijos? Por lo mismo, es que estamos hablando de adolescentes jóvenes.
¿Y cómo nos cuentas esto, Juan Bautista, en este Soñar y Tejer Fraternidades Solidarias? ¿Con qué estilo nos introduces en lo que fue la creación del hogar, en lo
sí,
que ha sido la evolución a través del tiempo?
Pues mira, en el libro hay una serie de... El libro tiene un comienzo muy interesante. Uh-huh. Porque tiene un prólogo que se llama El sueño de Mamadou, Sierra Leona. Y Mamadou, que es de Sierra Leona, nos cuenta su sueño. ¿Por qué deja su país? ¿Por qué se viene a Europa?
Claro.
¿Y por qué aterriza en España? ¿Y qué le pasa en el camino?
Uh-huh.
¿Y qué le pasa en el camino? Que aquí ahora nos estamos... bueno, la verdad es que soy muy crítico con lo que está pasando estos días. Porque está muriendo mucha gente en los barcos, como viene siendo normal, entre comillas lo de normal.
Uh-huh.
Y realmente no se habla mucho del desierto. El desierto es que muere tanto más gente que la que muere luego en el Mediterráneo. Es decir, que si a lo mejor, por decir números, que si salen 10 de Sierra Leona con Mamadou, al final a Europa igual llegan 2. ¿Dónde están los otros 8? En el desierto y en el mar.
Uh-huh.
Y eso no se sabe mucho, Y luego a mí lo que me revienta es que encima hablen de esta gente como que son qué. Gente que deja su familia, su país, por un mundo mejor, y que a lo mejor en sus está el que igual en su paso por el desierto o por el mar van a morir, porque ya las noticias se saben, y que aún así apuestan por llegar hasta aquí. Pero bueno, ¿con qué cara no le vamos a abrir las manos para el chico ya que has llegado? Qué suerte que por lo menos has llegado aquí. Hay que hacerlo por ti todo lo posible para que tú tengas ese sueño cumplido, ¿no? Y eso es lo que hace Mamadou al principio del libro, contar por qué ha venido aquí. Y el epílogo es de otro, de Gambia, Abdul.
Una vez completado
Una vez que se ha completado el ciclo, claro, de lo que he contado en el libro, el otro diciendo, mira, yo he llegado aquí, yo he estudiado aquí, y ahora estoy abriéndome en el camino laboral mi espacio. Y entonces, en el libro se va contando, pues, qué es el hogar de emancipación, que estos chicos quiénes son, de dónde vienen, por qué vienen, qué hacen aquí en el hogar, qué hacemos por ellos en el hogar. Eso lo cuento en el libro para que la gente sepa un poco. Hogar La Salle, sí, pero en el Hogar La Salle hay mucha vida,
claro,
hay mucha vida, de mucha gente además. Con lo cual, hay que decirle a la gente, no, estos chicos se están esforzando mucho porque quieren integrarse en la sociedad, y eso supone estudios, supone formación, supone el ir aprendiendo costumbres que no tienen, suponen hacer convivir sus creencias, su cultura con la nuestra, que nosotros, como estamos aquí, el esfuerzo no tenemos que hacerlo, pertenecemos a todo este ámbito, pero ellos no, ellos traen lo suyo de toda la vida, y ahora vienen aquí en algo nuevo. Y ahora esto, ¿cómo hacemos la simbiosis? Con la mochila que yo traigo y lo que aquí me encuentro.
Claro.
Entonces, esa historia va apareciendo en el libro. Y además van apareciendo el testimonio de algunos más que en el libro, porque el libro tiene dos partes muy definidas. Cada capítulo hay una primera parte donde yo presento el hogar de emancipación, por ejemplo. Y después, al final del capítulo, hay testimonios de voluntarios, de personas de la asociación, de jóvenes que nos hablan del hogar de emancipación, su testimonio, su paso. Y luego hablo del centro de día, ¿qué es el centro de día? ¿Qué ofrecemos en el centro de día? O semillas de esperanza. Y después hay testimonio, la segunda parte del capítulo es testimonios de cómo se está viviendo eso. Es decir, no es una descripción teórica de cómo podíamos organizar un hogar de emancipación, no. ¿Cómo está funcionando el hogar de emancipación? ¿Cómo está funcionando el centro de día? Y testimonio de personas que han pasado o están en el hogar de emancipación y personas que han pasado o están en el centro de día y nos cuentan su experiencia. Con lo cual, no es algo ficción, no es algo de ficción, es algo de qué está suponiendo el hogar de emancipación o qué está suponiendo el centro de día en mi vida, o como beneficiario del programa, o como voluntario del programa, o como profesional del programa, o como hermano que está allí en el... Y van apareciendo testimonios. Uh-huh. Bueno, testimonio, he logrado rayarle el coco a la gente para que escriba. Entonces, al final me decía, ¿quién va a escribir el libro? Y digo, pues bueno, pues lo vamos a escribir entre todos.
Entre todos, claro.
Porque el hogar La Salle, si es algo, es la suma de mucha gente. No es el protagonista de alguien, se llame como se llame, no, no. Si el hogar La Salle existe es porque hay mucha gente que sueña para tejer fraternidades y solidarias.
Hay como tres perfiles a los que le quiero meter mano, si me lo permites.
Sí.
El primero, el de estos chicos migrantes, quitando esas etiquetas a modo de acrósticos y de otras consideraciones, pero que es un perfil que la gente ya se hace a la idea de quién estamos hablando. Los restantes beneficiarios de centro de día.
Sí.
¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus dificultades?
Sí. En el centro de día tenemos, para empezar, por ejemplo, un programa que clausurábamos el otro día el curso y aparecieron allí. Nosotros tenemos por la tarde el aula abierta, que se llama. Nos van en torno a 40 niños por las tardes a clases de apoyo. ¿Quién nos deriva a estos niños? Nos lo deriva Asuntos Sociales, nos lo deriva CEAIN, nos lo derivan las Cáritas, Semilla de Esperanza, que hemos hablado antes, esta entidad de iglesia que nos hemos juntado, San Juan de Dios, La Salle y Cáritas. Entonces son familias de Polígono San Benito, son familias que viven en las casas bajas, me parece que se llama esa, sí, zona de la barriada. Sí, 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 sí. Son familias que además nos han llegado también familias de las de Ucrania, que han estado viniendo estos últimos meses de atrás. Son familias que incluso nos vienen de América, de familias que han venido acá, y nos viene gente de Marruecos, familias. Tú vas allí al hogar y de pronto viene la abuela o el abuelo con su vestimenta propia, uh-huh, de Marruecos, y que trae al nieto o a la nieta a clases de tal. Claro. Y se junta con el niño que se llama López Pérez, que a lo mejor viven incluso hasta en el mismo bloque o en la misma barriada. Entonces, el aula abierta es un espacio de convivencia de muchísima gente de diferentes países. La mayoría es de aquí de España, en cualquier caso, de familias a veces precarias, con dificultades, con problemas, pero la que nos deriva Cáritas, que es la que Cáritas también ayuda.
Claro.
Porque estos chicos del aula abierta, que les damos clase de apoyo, les damos de merendar después de las clases, y que luego tienen oportunidad de jugar todas las tardes de 5 a 7, ahí tenemos un grupo de voluntariado amplio, ¿eh? 40 niños no es, niños, poneros aquí todos y vamos a dar clase. No, no. Uh-huh. Son de 6 años a 12, y eso están divididos por cursos, por edades, y necesitan una atención muy personalizada. Con lo cual, cada tarde tenemos 8 o 10 voluntarios allí trabajando para atender a tanto niño. Pues imagínate tú a lo largo de la semana. Por eso diría yo que una riqueza del hogar es que hay mucho voluntariado.
Claro.
Y que sin él no podríamos llevar adelante todo esto.
Y que es el tercer perfil al que iba. Quiero recordar, porque conocemos la obra, conocemos personas que han estado próximas, que en un primer momento hay mucho voluntario de origen lasaliano,
sí,
antiguos alumnos o alumnos, sí, incluso.
Sí, sí, porque como no podía ser menos, el hogar Lasalle surge de los antiguos alumnos, uh-huh, y profesores,
es,
de Lasalle, claro, pero de Mundo Nuevo, sí, sí, de San José y de Buen Pastor. Es decir, como que es una respuesta de Lasalle, de los tres colegios, hacia el mundo de la marginación, hacia el mundo de la periferia, que dice el Papa Francisco. Con lo cual, la presencia es de Buen Pastor mayoritariamente, porque de ahí surge de un grupo de jóvenes inquietos por dar respuesta en lo social, pero es los colegios que están implicados. Y entonces, aún sigue, hoy estaba Mari Carmen en la cocina, que es de la Leonor, bueno, podría seguir nombrando, que están desde los comienzos, que llevan 15 años ahí de voluntarias, y que siguen. Y otros jóvenes que están en la junta directiva. Bueno, si estamos hablando de 15 años, ahí son jóvenes que ya se han casado, que tienen, claro, hijos, y esto también tiene sus complicaciones, uh-huh, y tiene sus derechos a estar en la crianza de los chicos como corresponde. Con lo cual, ayudan al hogar Lasalle desde otros parámetros como lo hacían al principio.
Porque los parámetros son, digamos, amoldables a la situación de cada cual.
Claro.
Lo digo por quien nos esté escuchando, Juan Bautista,
sí, sí, sí,
y esté pensando en la posibilidad de echar un
nosotros
cable.
Ahora mismo, si fue Lasalle la que inició esto con sus voluntarios, uh-huh, adelante, en el transcurso del tiempo, aun manteniéndose personas de Lasalle, porque se mantienen, nos ha ido llegando otra mucha gente que, uh-huh, se ha enterado de que existe la posibilidad de ser voluntarios ahí, y estar ejerciendo de voluntarios. Para las clases hay una farmacéutica ahí, que, bueno, yo como conociste a Lasalle, no, yo es que esto lo conocí, bueno, y ahí en la cocina a otro, y tú cómo conociste, no, yo es que he oído, me he enterado. Entonces, ciertamente ahora que podemos tener 50 o 60 voluntarios, que ya es un número respetable,
claro, sí,
pues la mitad o así ya no son de Lasalle. Es que nos está viniendo personas del CUCO, de los marianistas, que vienen algunos con sus profesores, los que están en bachillerato, que es la edad de iniciar ya un ver qué puedo hacer yo por la sociedad y por la gente más necesitada. Y entonces nos está viniendo ese voluntario. Y de personas mayores están viniéndonos a la cocina. Por las mañanas viene a ver dos o tres para hacer la comida a las 15 personas, 16 que estamos allí. Y ahora mismo, pues a lo mejor solamente hay 4 o 5 que tienen que ver con Lasalle, y el resto no tienen. Bueno, tenemos hasta Hanna, que es de Marruecos y que va a hacernos cuscús los viernes.
Hombre.
Y que resulta que ella, para ella es un orgullo el decir, hombre, voy a hacerle a los chicos nuestros que vean que todavía no se tienen que olvidar de su tierra.
Claro,
y les hace el cuscús. Es decir, que nos viene esta gente, porque esa es otra. personas que han pasado por nuestros programas en fontanería, en electricidad, en peluquería, en corte y confección, que son talleres que tenemos reales con sus participantes y beneficiarios. Algunas de estas personas descubren todo eso y luego se hacen voluntarias con nosotros para llevar adelante este asunto de cualquiera de los talleres o que hacemos allí, de actividades, que es lo bonito. Como ahí hay una mezcla, una vida, por eso hablamos de soñar y tejer. Estamos tejiendo entre mucha gente.
Soñar y tejer, fraternidades solidarias, un libro, querido amigo, querida oyente, que queremos que tengas en cuenta, que lo busques y que te acerques de este modo a cuanto se está haciendo desde hace 15 años en el Hogar La Salle. ¿Dónde lo podemos encontrar, Juan Bautista?
De momento en el Hogar La Salle.
¿En el propio Hogar La Salle?
En el propio Hogar La Salle, de momento. Que además es una forma de que también se conozca el Hogar La Salle.
Claro.
Es decir, vaya a ser que estemos hablando de la utopía de Tomás Moro, que hoy es su día.
Claro.
Y es un lugar que no sabemos dónde está y nos hemos inventado. No, no. Vaya usted allí y verá que está allí, que está allí, que está allí la gente que estamos hablando del libro.
Aunque solo sea por ello, era un libro necesario.
Yo creo... Esto lo he dicho en bastantes ocasiones. Hay que relatar lo que se vive. Porque el relato lo que hace es acercarnos a la realidad que muchas veces no nos es cercana por lo que sea. Sin embargo, cuando tú lees un libro que relata, en este caso, una experiencia de mucha gente, porque es el sueño de muchas personas, bueno, pues te hace ver que hay un mundo ahí de personas con sus necesidades, pero con un voluntariado altruista generoso. Es decir, ¿qué es posible esto de la fraternidad? Porque allí se vive. ¿Qué es posible solidarizarse? Porque hay personas que lo hacen. Y entonces yo creo que eso contarlo, eso sí, creando un relato en la sociedad, aunque sea muy mínimo, sea una gota en el océano, pero que de algo que es posible, que se puede hacer, que podemos acoger a inmigrantes, que podemos ayudar a las personas que están en paro, que podemos echarle una mano a las personas que lo necesitan ahora mismo. Y eso es posible, basta querer. Basta querer. Si no se quiere, eso ya es otro tema.
Pues queramos, queramos todos. Juan Bautista de las Heras Millán, director de la comunidad del Hogar La Salle, gracias por estar con nosotros, por presentarnos el libro que acaba de salir a la calle y por acercarnos a esa obra tan importante y de la que, fíjate, nos faltaban detalles que conocer mejor, como pueda ser ese centro de día y tantas cosas como allí se están cociendo.
Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de venir. Yo soy el portavoz de mucha gente, no soy sino el enviado de la comunidad, de los trabajadores, de los voluntarios. Quiero dejar eso claro, porque aquí hay que ir huyendo de protagonismo, hay que hablar de equipos, hay que hablar de redes, hay que hablar de personas juntas que camina.
Pues traslada nuestro saludo y nuestra admiración a todos ellos.
Pues de tu parte. Gracias.
Musas y genios. Tu cultura en cope.es.
Y vamos llegando al final de esta última entrega del curso de nuestro podcast Musas y genios, que ya va preparándose, ya va pensando en el que comience en septiembre próximo una vez dejemos atrás este parón vacacional. Pero quiero terminar con esas últimas propuestas que ir desgranando. Por una parte, ya no da tiempo, que pasó el pasado fin de semana, no me olvido de recordar a Ainhoa Arteta, que cumplió en Jerez, en el Teatro Villamarta, este pasado fin de semana, su sueño de representar a la Carmen de Bizet, un papel, una voz para la que jamás se sintió capacitada al tratarse del tipo de soprano que es, pero que forma parte de sus sueños, de sus anhelos infantiles. Con 6 años descubrió la ópera con un disco que le regaló su padre, La Carmen de Bizet, interpretado por toda una leyenda de la música lírica, María Callas. En el recuerdo de ello vamos a ir teniendo también en cuenta que precisamente el pasado fin de semana concluía la Feria del Libro en San Fernando, que estrenó la Plaza del Rey con gran éxito de público y ventas como marco en el que desarrollarse. Y suma y sigue en la Isla de León, ya se está pensando en la Feria de la Patrona. Del 12 al 17 de julio, la Feria del Carmen y la Sal, ¿qué va a ocurrir? pues junto a muchas cosas tradicionales, alguna que merece la pena desde la cultura sea subrayada, no en balde, concierto con numerosos artistas nacionales van a tener cabida: Lorena Gómez, Conchita, Hilario, Polo Nández, Leo Risi, Última Llave, Lagarto Amarillo, Isabel Ayun, Hueco, Gonzalo Hermida. Y hay otros ramos, otras disciplinas a las que queremos también tener en cuenta cuando lleguemos en septiembre y en octubre, muy al principio del nuevo curso, tengamos la inconmensurable oportunidad de disfrutar en Cádiz capital de la Soul International Series Festival del 7 al 12 de octubre, convirtiendo a la capital en la capital del audiovisual, y que ha sido presentado precisamente este mismo lunes, anunciando que presentarán un centenar de estrenos de serie que marcarán tendencia la próxima temporada. Y como yo creo que la investigación también es cultura, no pasemos por alto que investigadores de la UCA, pertenecientes al grupo TEP181, Tecnología del Medio Ambiente, han trabajado en un novedoso sistema con microalgas, en concreto con la especie Tetrasel muchui, centrado en el tratamiento del agua y la producción simultánea de ingredientes para la elaboración de piensos destinados a la acuicultura. Y como quiera que también la gastronomía lo es, escultura, no quiero olvidar pues esa cita que tenemos de modo inmediato: el concurso de cocina y una jornada divulgativa que mostrarán en el bosque los valores nutricionales de los productos ganaderos de nuestra Sierra de Cádiz. Las acciones se desarrollarán los días 29 y 30 de junio, o sea, este inmediato fin de semana, en el marco de un convenio entre la Diputación de Cádiz y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, para facilitar el relevo generacional en el sector. Concluye Musas y Genios en esta última semana de junio, concluye temporada y estamos ya pensando en la siguiente. Esperamos tus sugerencias, ¿por qué no? Y te prometemos más libros, más títulos de cine, más exposiciones de artes plásticas, más espectáculos en teatros como el Falla, el Villa Marta o el Muñoz Seca en el Puerto, o tantos otros en otros rincones de nuestra provincia, así como todo aquello que nos vuela a cultura. Aquí estará, en Musas y Genios, que una temporada más completa, quien ya se despide encantado deseándote un feliz verano: Gabriel Álvarez. Consume cultura, no dejes pasar el estío, que seguro que encuentras oportunidades para ello.
COPE en la provincia de Cádiz.